Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Está apurado, por lo parece.
Tenía cosas que hacer.
Quedan 15 segundos todavía para las 7 de la tarde, pero felices, tomamos la posta más temprano. Qué buena entrevista estaba teniendo, Posteguillo.
Ay, no la pude oír.
Este autor, este novelista histórico, Santiago Posteguillo, se llama.
¿Español?
Español. Sí. Yo la estaba escuchando así como, estaba comparando la paila afuera.
¿En serio ya? Sí, ¿y estaba buena?
Estaba bueno, interesante. Yo me leí el libro de él hace mucho tiempo.
¿Cuál?
Estaba tratando de acordarme porque lo escuché recién. Pero da igual, pero qué interesante. Además hablan también, qué nivel de cultura. Sí. Cuenta historias, relaciona hechos. Muy buena entrevista.
¿Posteguillo?
Sí, Santiago. ¿Es Posteguillo o Posteguillo?
Posteguillo.
Posteguillo, ¿cierto? No Postá. Posteguillo.
Roma soy yo. Roma. Perfecto, lo tengo en mi casa, lo voy a leer. Ya.
Está bueno. Oye, ese es el último, te diría yo, el anterior.
Africanus. La Legión Perdida. El séptimo círculo, no sé cuál.
Uno más atrás de los que tenía en la pantalla. Pero bueno, escúchenlo porque esta entrevista es muy entretenida que acaba de tener el Polo en Aire Fresca con este autor español que
es Trilogía de Trajano.
Premio Planeta 2014, algo así, por ahí, Hercio.
Yo
alcancé a agarrar la última parte de la entrevista. Bueno, ¿cómo has estado, José?
Yo he estado muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Oye, has escrito cualquier libro.
Sí, era prolífico el hombre.
Sí, súper prolífico.
Oye, el... Va a llover, en serio.
Eso nos dijo el
doctor. Qué rico.
Sí,
dijo,
ya como que ya venía,
dijo,
ya tocaba.
Es complicado que no puede salir de fin de semana.
No, pero rico que no, es con lluvia, ¿no?
Sí, que sí.
Rico, sí.
Tenía un amigo que me llamó hoy día, me dijo que iba a ser fin de semana, no sé, ¿y tú?
¿Y te salió brillo?
No. Si yo tengo trabajo aquí porque tenemos problemas. Tenemos debate el domingo en la noche, ¿eh? La televisión pública tiene debate por la elección.
¿De qué? ¿Pero quién es? ¿De qué circunscripción?
Dos representantes de cada una de las 5 listas.
Ya.
Y los propios listas eligieron a 2 representantes, un hombre y una mujer de distintas regiones. Súper interesante.
De las listas difíciles, porque se tienen que poner de acuerdo varios partidos.
Sí, señor, es que como tiene criterio senatorial.
Sí. Privilegiaron a los cabezas serias.
A los partidos que tienen más representación, claro, senatorial dentro de una lista. Por ejemplo, en Chile Seguro.
Renovación Nacional y la UDI.
Entonces ellos eligieron un representante cada uno.
Perfecto.
Pero interesante porque, fuera de toda broma, fuera de toda consideración y no pretensión hacer publicidad, un canal, el canal de todos, por lo demás.
¿Y qué es el otro? Partido Socialista y Partido Comunista.
El otro es.
Sí,
a ProDignidad, Partido Socialista y la...
Claro, pero ahí tiene mayor representación el Partido Comunista y el Partido Socialista, porque RD tiene uno.
Uno y uno.
Claro.
Partido Comunista y un Socialista.
Exactamente.
Sí, tal cual. Bueno, pero lo interesante es que este domingo vamos a estar a una semana de unas elecciones que son requete contra importante, porque nosotros nos importan las elecciones también de senadores, de diputados, pero la verdad es que un diputado pasa y no pasa tanto. ¿Acuerdo? No sé,
no,
yo
le
puedo nombrar 10 diputados que, pudiendo haberlo hecho muy bien, pasaron y vienen otros. Pero una constitución tiene que quedar particularmente bien hecho, y si no, veamos lo que pasó el 4 de septiembre, claro, que es lo que dijeron los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, la elección del próximo 7 de mayo, después del fin de semana largo, yo sé que es que ñoña, yo sé que ya nos tiene un poco cansado, yo sé que nos cuestan, los nombres son muchos, la gran mayoría de gente muy desconocida para el grueso del público, pero eso no le resta ni un centímetro, ni un milímetro de la importancia que tiene que entre gente buena, responsable,
sí,
prudente, preparada, capaz de dialogar.
Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí, Matías? Que yo encuentro que es sumamente importante, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero creo que también los candidatos, y más que los candidatos, las campañas han ayudado muy poco a tomarle el peso a la importancia de esta elección. ¿Por qué? Porque hemos hablado de todo menos de constitución. Lo que más se ha hablado es de seguridad. Todas las listas tienen nombre con seguridad. Y si bien es muy importante la seguridad no la va a solucionar esta constitución.
No, es que sin duda que no.
Entonces,
no,
yo creo que es muy importante, o sea, bueno, queda muy poco y me imagino que ojalá se pueda aprovechar el tiempo lo mejor posible, pero creo que los candidatos, los partidos, las listas, la campaña han sido de muy poca ayuda para relevar la importancia de lo que nos estamos jugando.
No, por supuesto, toda la razón, pero pueden haber fallas, puede haber esto, puede haber lo otro, pero lo que no puede faltar es que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad
absolutamente, vayamos
de,
a votar.
De elegir, de conocer al candidato que nos gusta en nuestra región. Cada región, todos los habitantes de una región tienen a los mismos candidatos. Todos los, por esto por regiones. Coquimbo, todas las personas que viven en Coquimbo, ya sea en La Serena o en Ovalle, o en que, donde fuere, todos votan por los mismos candidatos. El de Puente Alto, el de Pudahuel, o el de Cerro Navia, o el de San Bernardo, o el de Providencia, todos votan por los mismos, tienen la misma bolsa de candidatos entre los cuales elegir. Se entiende, clarísimo, ¿cierto?
Sí, muy entendido.
Entonces
Lo que pasa es que la diferencia es que algunas regiones eligen más consejeros que otros.
Exactamente. Tengo aquí el dato, exactamente. Hay, en este quiero decir que, por ejemplo, hay 5 regiones, me parece.
4.
4 regiones que eligen. Sí.
Valparaíso, Santiago, Temuco.
Maule, Araucanía, sí. Santiago del Paraíso y Biobío, yo creo también, ¿no?
Debiera ser, sí.
Yo te diría.
Sí, Biobío es grande.
Te diría que sí, es grandota.
Sí, es bien grandota.
Bueno, sí. Por ahí tengo, pero no dejemos la duda. No dejemos la duda aquí, yo lo acabo de anotar porque estoy haciendo la pauta, mi pauta para el domingo, justamente. No tengo a mano, me puse nervioso.
No, por favor, no te pongas nervioso. Hay dos que son dos, que es Magallanes y Parinacota, Arica Parinacota. ¿O no? Sí.
No me gusta primaria de elección. No, ya es que ya me confundí.
Pero si ayer lo tenían, Matías.
Sí, pues me desconfundí entero. Bueno, ya. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que les voy a dar un pequeño datito aquí de una. Aquí, un dato. Mira, ya. Conoce tu candidato. Uh-huh. Aquí está en 24horas.cl.
Ya.
Pones tu región y te da todos los candidatos por lista, por esto, para cuál que más te gusta a ti.
Fantástico, ya. Informarse, importante, y votar en conciencia.
Sí.
Vamos a estar hablando más tarde del proceso y del tema de los lugares de votación, que han habido cierto percance, sobre todo en la asignación de locales por este algoritmo que ha presentado ciertas fallas. Vamos a estar conversando de eso más adelante.
Tal cual. Uh-huh. Bueno. Yo te decía que este amigo mío me llamaba porque tenía armado el medio brillo, un paseo por la cordillera con otro amigo, unos trekking aquí allá, y parece que dice, teníamos unas cabañas por ahí, y va a llover 3 días sobre 3. Entonces la verdad que echó para atrás el paseo.
Hay que cambiar el paseo.
Y se quería colar el mío, fresco. No,
¿y cuál te quería ir al canal? Tu paseo.
Así es. Bueno, ya eso. Oye, ¿viste el encontrón de...?
Ay, que lo encontré simpático incluso. Porque ya, está mal, no sé, pero es que es una. Le encontré un punto al ministro Elizalde. Es una palabra con lo que la usamos tanto. No sé, no es el lugar, no es la forma, quizás no se debe hacer, pero tampoco es una cosa como de alto calibre.
No, pero es ofensivo.
¿El bruto?
Yo le digo que la Fran que está al lado mío. Y miro y la José digo, es muy bruta. Es ofensivo.
Ah, bueno, si es que todo es ofensivo.
Es que estoy refiriéndome a ti. Yo le digo a la José, es más para callado. Le digo, es muy bruta.
Es que tendrías razón.
José, si yo te digo a ti.
Porque bruta me ha dicho.
Porque yo le he dicho que sí. Es que yo uso mucho el bruto.
Qué distinto el tono que yo te diga, José, pero no seas bruta. No digas, claro. Eso no es ofensivo.
No.
Pero si yo le digo a un tercero.
Era como pelando.
De ti, pelando, que eres una bruta.
Sí.
Es un poquito ofensivo.
No, estamos claros que es
ahora,
un poquito ofensivo. Que a la gente
se le salen
pero
estas
a uno
cosas,
se le sale, sobre todo cuando
lo interrumpió. No, porque
llegó, lo interrumpió, bien interrumpido, y en una situación que todos estaban más o menos estaban diciendo lo mismo y estaba opinando. Y como que lo cortó y le dice.
No, pero es que yo no vi todo el video de lo que aparte que está, Felipe Kast le dice ya.
Ya.
Vamos a votar y ya está, y a su punto ya está hecho.
Sí.
Y aparentemente.
Está un poco repetitivo el ministro.
Eso es lo que dice
eso
Felipe
Kast. Eso es lo que dice Felipe Kast.
Sí, yo creo que Elizalde, sobre todo con el cargo que tiene ahora y los cargos que ha detentado en el Senado, debiera conocer más que nadie...
Bueno, que... es que eso es lo que decía...
Ahora, es un error humano.
Pero eso es lo que decía el ministro Lizalde, decía que él, porque bueno, también es que eso es lo que pasa cuando curioso, uno tiene tanta...
Ayer,
claro, y claro, y además fue presidente y ya mucho tiempo en el Congreso, decía, es que lo, pasa que lo que y él se excusa ese así, puede ser, pero es que es muy raro, yo nunca, yo he ido a miles de comisiones en mi vida y nunca me había pasado que se votara de esta manera y que se pusiera fin a un diálogo así intempestivamente. Eso es lo que se decía el ministro como excusándose.
Vale. Vamos a cortar un poco esta introducción porque tenemos mucha
pauta. Tenemos que seguir adelante.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en duda.
Nada personal.
¿Cómo estás?
¿Me dices a mí?
No.
¿Me dijiste bruta?
Por favor, no.
¿Ah? Le exijo respeto.
A la José.
Te exijo respeto.
Le exijo respeto. A ti, Viola. ¿Cómo estás, Francesca Alessandra?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Bruto en italiano, feo. Eso se quería ofensivo.
Oye, había un personaje.
Burro, mantequilla.
Oye, había un personaje, Brutus.
Sí. Feus.
Del Popeye.
Feus. Brutus.
¿Pero es que te digan bruta o fea? ¿Qué prefieres?
Brutaleja.
¿Viste? Por eso te digo.
Como esta cumbia de que. No tiene talento, pero es muy buena.
Esa era la Celia Cruz.
Yo espero que me diga, no tiene talento, pero es buena moza. Que me diga inteligente y fea. Prefiero, o que lo digan al menos en mi cara.
Porque uno sabe que no es tonta.
Claro.
Pero uno se ha mirado al espejo y sabe que es feo. Entonces, ¿qué le va a hacerle o no? Sí, Richie. Sí, lo que es nomás, en cambio.
No,
ahora tampoco se puede decir que alguien es buen mozo, así que mejor vamos con los titulares.
Eres muy buen mozo, Matías. Eres muy buen mozo.
Vamos con los titulares.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que los atentados en la macrozona sur están aparentemente coordinados. La titular del Interior calificó como muy graves los ataques incendiarios registrados en distintas comunas del sur del país a un año del estado de excepción. Y según publica hoy La Tercera, Martín Pradena rechazó su derecho a guardar silencio y emitió una declaración en el segundo día del juicio oral. El tribunal no permitió la presencia de prensa en esta audiencia. El acusado contestó el interrogatorio de la fiscalía, de los querellantes, de la defensa y luego del tribunal. Joe Biden aseguró que irá a la reelección de la presidencia de Estados Unidos en el 2024 y repetirá la fórmula con Kamala Harris como vicepresidenta. Con él, de mandatario de 80 años, dijo que la idea es terminar el trabajo. Marcelo Bielsa estaría buscando y es muy cerca de una firma para ser el nuevo entrenador de la selección uruguaya. De concretarse la llegada, que sería hasta el final de las eliminatorias sudamericanas o del Mundial 2026, en caso de que Uruguay se clasifique, el loco se convertiría en el segundo extranjero en dirigir a la Celeste luego de que su compatriota Daniel Alberto Pasarela lo hiciera entre 1999 y el 2001.
No está cerrado. ¿Y por qué?
Que está listo.
Caldo Lema, que es uruguayo, le pregunté el otro día que me lo encontré, le dije, hablemos de cosas importantes. Porque me estaba hablando del litio, me estaba hablando de cosas serias. Le dije, hablemos de cosas importantes. ¿Tu país contrató a Bielsa ya o no? Que uruguayo, Caldo Lema.
Sí, por supuesto.
¿Me dijo que sí?
Hoy día el diario Olé.
Ah, entonces.
Publica que está muy cerca. Están como una firma, detalles que a los uruguayos les gusta que sea uruguayo el técnico.
Con esa historia, con esos jugadores. Y con ese técnico, yo te diría que hay un puesto menos para el Mundial.
Seguro.
Por suerte hay más cupo, porque Brasil y Argentina no discuten. Uruguay con esa trilogía no discute. Y habría que entrar a pelear. Son 6 cupos, ¿no? En el próximo Mundial.
Latinoamérica.
Son 6.
Pero dicen las malas lenguas que por eso Berizzo quiso venir. No es que vieran una gran promesa en lo que hay, sino porque hay muchas posibilidades de clasificar. Si no clasificáis 6 de 10, es que
malo.
Muy bruto.
Con países muy bruto.
O muy feo.
Feo, bruto, leso, malo, torpe, burro.
El 60% de...
No, si que hay ahí, dedíquete al waterpolo como Francesca Alessandra, que es una gran waterpolista. Que te vaya muy bien, Francesca Alessandra.
Chao, gracias. Que estén bien.
7 de la tarde, 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
¿Cómo estás, Gloria Faúndez?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien,
estupendamente.
Bien.
Qué bueno. Bueno, me comieron la mitad de la conversación.
No, porque venía solamente
yo aquí. Venía a hablar del
bruto.
Desastroso.
¿Del calle bruto veníamos a hablar?
No, no. Del turbulento debut del ministro. Mucha, bueno, de Express en
pero tú tienes,
el Congreso.
Tenés más cuentas que Waldir.
No, lo único que dijimos nosotros fue el bruto. No dijimos nada más. Nada más que tú. Nada más.
Bueno, sacas otra cosa. Y,
yo aporto otra esa historia. Cultura popular con el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? Póngale un uno por bruto.
Sí, ah, pero por supuesto.
Un clásico.
Pero si el bruto es muy clásico.
Se ha viralizado el minuto y medio más o menos en que el ministro Álvaro Elizalde, que por lo demás es muy templado, por eso llama la atención su salida de madre en esta ocasión, trata de apagar el micrófono y le comenta a su asesora de al lado, que por lo demás es una abogada de la SECPRE, que es nieta del general Matei.
Tiene preguntas. Elizabeth Matei se llama.
Es nieta del general Matei y sobrina de la alcaldesa Evelyn Matei, que trabaja ahora en el gobierno. Le comenta molesto una situación, no alcanza a apagar el micrófono porque le queda, y dice que bruto, dice, su frase es un bruto. Y Felipe Kast, porque todo esto pasa en la Comisión de Seguridad, que es el presidente de esa instancia, claro, agarra de inmediato el guante y le dice, me está diciendo bruto. Y el ministro dice, sí, claro. Sí,
por lo sí, menos. Claro, ¿qué me haya a decir? Claro, pues.
Porque me parece insólito, usted no nos deje conversar. Ese es el segundo que se viraliza y que uno podría tener efectivamente una muy severa visión sobre la conducta del ministro. Pero yo les invito a abrir un poco ese video y tomar más allá la conversación que se venía dando, donde efectivamente el senador Felipe Kast de manera muy impetuosa estaba llevando esa conversación y bastante autoritario, entregando, quitando la palabra respecto de cómo se, digamos, acontecía ese debate, que por lo demás era por un tema bien sensible, que es el tema de un proyecto de ley sobre usurpación, que para el gobierno tenía un punto muy particular, que era que no se quería abrir esta legislación a personas que estén en terrenos tomados tiempo atrás. Entonces era como
desincentivarlo.
Claro, por cierto. Entonces es en ese contexto que ellos además se entrampan en la previa en una conversación sobre el reglamento. Que fue bien tensa, que fue más tensa que el bruto, digamos, a propósito de...
¿Hay antecedentes de la relación entre ellos dos? ¿O fue una chispa que salió ahora?
No, es que para allá voy. Yo creo que acá... No hay antecedentes en particular, pero sí la verdad es que uno podría decir que esto empaña el debut del ministro, por cierto, porque además tenemos todo el preámbulo del dialogar hasta que duela, entonces parece que uno podría decir hoy tiene poca resistencia al dolor el ministro.
Claro, tolerancia a la frustración al menos.
Claro, al tiro responde, pero la verdad es que tras el incidente, al menos en la corporación, había un debate muy a favor del ministro, fíjate, en términos de que el senador sí había sido muy efusivo y no es primera vez que le pasa en la conducción de la Comisión de Seguridad. Entonces, si bien todo el mundo entiende que un ministro no puede reaccionar así, porque imagínate si reacciona así con un parlamento que es por esencia explosivo y lleno de personalidades, pero que el trato que se le había dado efectivamente no correspondía a su investidura. No es el único problema que ha tenido el ministro. Fíjate que le han hecho un debut que todo el mundo señalaba como de bautizo, bastante complejo, porque le hicieron varias maldades los diputados entre medio. Por ejemplo, le alargaron una que está bien sentida en el gobierno. Pidieron que la discusión sobre el salario mínimo pasara por la Comisión de Economía también, lo que alarga el debate para después de la fecha que quería promulgar el gobierno el acuerdo, que es el 1 de mayo. Entonces ahora tiene que pasar por Hacienda y después se va a dar una discusión también en la Comisión de Economía, lo que alarga esa discusión.
¿Pero va a llegar o no va a llegar?
¿A dónde?
¿Para el 1 de mayo?
No, pues no llega.
Ah, no llega. No lo pone en riesgo, no llega nomás.
No llega, esta es una maldad que hizo el diputado Juan Antonio Coloma, precisamente para hacer que el gobierno no tuviera un buen propósito, digamos, este primero de mayo. Entonces aquí había un ambiente efectivamente donde el ministro estaba saltando varios, digamos, obstáculos que se le estaban poniendo. Como pisando huevo. Claro, lo que es bien llamativo, porque si uno se retrotrae solo la semana de atrás, que cuando él es nombrado ministro, las sonrisas de todo eran muy evidentes, ¿no? Y los parabienes respecto de su gestión también lo eran. Y duró, la verdad es que, muy poco. Y lo que él lamentaba en general en su equipo, él pidió disculpas, pero evidentemente un ministro que pierde los estribos de esta naturaleza, en esta, digamos, tecla, no habla muy bien de su resiliencia, ¿no? Que es la que yo creo el ministro Sexpress es el que tiene más a prueba, quizá a flor de piel el tema de las relaciones humanas con los parlamentarios, porque finalmente es el que interlocuta, el que negocia y el que recibe también todos los reclamos en general. Claro.
Pero su historia no es la de un hombre peleador, frontal, chiquita, el del Elizalde histórico.
Nada. Y no, además, fíjate que no tenía que estar ahí, estaba cubriendo a la ministra Toa, que es la que debía estar en esa comisión, pero que estaba en otro lugar del Congreso.
¿Puedo contar una pequeña anécdota? Mira, Manuel Santos, con él fue. Fue una entrevista en que él, bueno, a juicio mío, se equivocó, porque no tuvo una buena respuesta y fue un poquito ofensivo. Hace mucho tiempo conmigo. Y yo.
Y te dijo bruto.
No, me dijo bruto, porque estaba a la vista.
Es un bruto.
Pero, bueno, yo lo agradecí mucho, pero estuve en esas condiciones, prefería no seguir conversando y qué sé yo, muy amablemente, y cortamos, pero bien. Y después, habla muy bien de él, si no, no lo contaría esto. Me llamó el día siguiente pidiéndome disculpas, porque un exabrupto que yo he tenido infinitos.
Sí, pues todos.
Y no muchos, muchas veces los cuando uno tiene que apretar a un político, salen jugando mal y con la pata en alto. Y ofensivamente, y no piden disculpas ni mucho menos, cuando se pasan de la raya. Todos sabemos nuestras pegas, cuando uno o el otro se pasa de la raya. Él se pasó de la raya, pero yo entendí rápidamente que fue un exabrupto, una mala jugada de él, pero muy hidalgamente llamó al día siguiente pidiendo disculpas y que, en fin, yo no lo tengo por un peleador, ni por una mala leche, ni por un...
Yo no. Diría que es un ministro que tiene harto carácter, ¿eh?
Sí.
Que no es una persona afable en términos, es decir, carácter, no quita lo valiente. No, ser cortés no quita lo valiente.
El episodio Lagos.
Él tiene mucho carácter, pero mucho fíjate carácter. Que además voy a agregar que en privado también es explosivo. Si no es, tampoco es una taza de leche el asunto.
No, tiene un arranque.
Sí, pero efectivamente, en público, siempre ha cuidado mucho las formas. Yo creo que por eso él quedó tan molesto de que finalmente sintió que había dado un paso en falso en su debut, que es lo que lamentaba, pero también en su relación, aunque fíjate, y me lo comentaba José Miguel Wilson, que está en el Congreso en este minuto, en general los senadores inclinaron la balanza más bien, en privado, por cierto, a favor del ministro, que sí había sido objeto de un trato
parece duro. Que en general no se conducen las comisiones como la estaba conduciendo el senador
él estaba si uno mira bien el video, la verdad es que él estaba un poco alterado, esa es mi impresión objetiva de como, ver un
y como apuradito de más.
Sí, y tajante, con que a un ministro de Estado tampoco se le empieza a decir, no hable, no le he dado la palabra, no, tampoco el tono. Pero yo creo que los ministros en estas situaciones están más bien para aguantar, y yo creo que ahí fue el paso en falso del micrófono, porque tantas anécdotas
es que los micrófonos son los mejores cuando se haga el libro del micrófono del Congreso.
¿Cuál es el mejor que ustedes recuerdan? No en Chile, pero en general.
Ah, no sé si me acuerdo, no, pero me acuerdo el del palco de la senadora Rincón. Es muy bueno.
Nosotros
vamos a tomar palco.
El de Mujica con Kirchner.
¿Cuál de la del tuerto?
El tuerto.
¿Y esta es peor que el tuerto?
Esta es peor que el tuerto. Cuando le dice a Cristina Fernández.
Esta es peor que el tuerto.
Su marido que tenía un problema en un ojo, claro.
No, o sea, hay varios. Mira, ahora estaba tratando de hacer más memoria, pero hay varios que el micrófono le ha jugado una pésima pasada.
Después otro que fue bueno, ya que ya
con micrófono puesto, con micrófono encendido, hay que
hemos hecho muy... nosotros varios sí, artículos.
Vamos, que eso es lo que más me gustan esas cosas.
Nunca se va al baño con micrófono, nunca se hace ese tipo de cosas.
La del palco fue muy buena. Sí.
O nunca se deja
porque, prendido el micrófono. Porque además solo esos comentarios que de verdad cristalizan lo que realmente
sí,
lo que
tú se siente, ¿no? Exactamente, la verdad es la milanesa.
Entonces, en ese contexto y en ese dicho, elegante el ministro de Bruto.
Por eso sí, digo,
porque yo creo que uno podría haber dicho pensando que nadie lo escuchaba, o haber hecho un epíteto bastante más duro.
Es que si eso es lo que te decía yo,
si ese es su mayor.
Si esa es la forma de el chilenismo que te hubiera salido, este.
Claro.
Varios yo creo, más. ¿No?
Claro. Buen sí. punto, Gloria, ¿viste? ¿Viste que no te habíamos matado en la historia?
Salimos jugando, algo se hace.
Gloria Fagundes, como siempre, muchas gracias.
Que estén bien. Que estén
gracias,
bien.
Gloria. Chao. Nos vemos, chao.
7:24 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Está ya nuestro invitado? No todavía, sino... No. Deme un
estamos
segundito.
Honestos, sí.
Yo quiero...
¿Qué quieres tú?
Recomendar, mientras tenemos la entrevista que es de otra persona, recomendar una entrevista que viene hoy día en el diario. La segunda, en las páginas 18 y 19, en el capítulo de conversación.
Ah, sí, la leí. Buenísima.
A una persona que debe ser de los chilenos, no sé, que a mí más me gusta atender, mirar, leer, seguir por su capacidad técnica, por sus cualidades explicativas como profesor, como profesional, por su historia de vida, por la trayectoria profesional que tiene hoy día. Me refiero a Sergio Ursúa, economista, sí. Profesor de la Universidad de Maryland. Está habitualmente con nosotros aquí de invitado, qué sé yo, y en muchas partes.
Colabora también. Mucho, sí.
Colabora con muchos medios. Mucho. Una entrevista que es muy interesante, léanla si tienen acceso a ella, por la historia que narra, insisto, de dónde viene, qué es lo que hace hoy día. El análisis es muy buen analista político, además de ser un economista.
Bueno, de hecho, sus columnas, claro, las que escribe en el Mercurio, son más políticas, diría yo, economía que economía, claro, economía, que tan técnicas.
Exactamente. Sí. Y el título es Chile después de 50 años no es un país desarrollado y no tiene por dónde serlo. Sí. Es lapidario, dramático el titular.
Ahora hace un hincapié diciendo que esta generación por la cual el país votó tiene que apurarse y hacer algo al respecto porque básicamente, claro, se les va a medir por eso, o sea. Él es pequeña joven, luz de esperanza que
bastante,
podría haber.
Es bastante cercano a esa generación.
Un poquito mayor.
Sí, sí. No,
sí,
no,
debe tener 40 allí.
Sí, no, no, 46
sí.
tiene.
Sí, es como 46. Más de mi edad, te diría.
Recomiendo la entrevista a Sergio Ursúa en el diario La Segunda, con su análisis económico, pero sobre todo político y mirada de largo plazo. Ahora sí, 7:26, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros al teléfono el presidente del Consejo del CERVEL, Andrés Tagle. ¿Cómo está, Andrés? ¿Qué tal?
Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, aquí estamos.
Qué bueno. Día atareado, Andrés.
Así
es. Sí, no le están funcionando mucho los algoritmos al CERVEL, parece.
Hemos tenido problemas más que con el algoritmo, la georrepresentación.
Eso. Ah, no es lo mismo, es distinto.
¿Qué lo explica?
Porque bueno, sí. Obviamente hay un algoritmo para aplicarlo cada paso.
Ya, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue diseñado y en qué falló?
No, en general, aquí no ha habido gran falla. La gran mayoría de los chilenos ha sido georreferenciado y ha sido asignado a locales cercanos a su domicilio, digamos, ¿no? Y eso ha sido una mejora sustancial de lo que había en las elecciones del año 2021, digamos, ¿no? Y eso ya quedó demostrado en la anterior. Ahora, hemos tenido problemas de mala georreferenciación en domicilios rurales complicados, digamos, y eso ha provocado que en algunas localidades, en la comuna de Raj, del lugar principal de la comuna. Uh-huh. Siempre en la misma comuna, por supuesto.
Ya, porque hubo personas que habían señalado que lo habían mandado más lejos de su casa. Cualquier error, que entiendo que lo va a explicar usted, está subsanados, cualquier error que se haya producido tenía siempre como margen de error dentro de la comuna, lejos
sí,
de su casa,
pero dentro de la comuna.
¿Y lo de la Isla Mocha?
Es dentro de la comuna.
Ah, bueno, claro, lo que pasa es que es una comuna bien grande esa.
Claro, lo que pasa es que hay comunas que tienen sectores alejados.
Claro,
por ejemplo, Puerto Vara,
una
que conoce mucha gente, está Ensenada, después está Rolún, y hay que cruzar el lago Como Santo para llegar a ver.
Se puede morir entonces, 24 horas.
Sigue siendo la comuna de 24 horas, ¿no? Ya, nunca nadie lo hemos cambiado de comuna. Ahora, nosotros hemos corregido esto, hay 7.569 cambios que hicimos de domicilio electoral hoy día, y, o sea, no de domicilio, sino que el local de votación, ya están habilitados y se pueden consultar en nuestra consulta.cervel, y eso se hizo en base a los problemas en estas localidades apartadas que nosotros recibimos y que en general en nuestras direcciones regionales y que se fueron viendo sus causas y haciendo las correcciones. Y esto abarca más o menos unos 35 puntos diferentes a lo largo de Chile, que fueron los que han sido sujetos de reclamo en los últimos días.
Andrés Tailes, ¿ya se subsanaron todos los casos o la mayoría de los casos?
No, yo diría que la mayoría de los casos que tuvimos, de alguna manera, algún conocimiento por cualquiera vía que fuera, digamos.
Uh-huh. Ya, y si quedan algunos sin poder arreglarse, entiendo que se termina el plazo para poder hacerlo porque hay que imprimir físicamente el padrón. Es. ¿Y esas personas van a quedar
que imprimir,
sin votar?
Tenemos que imprimir los padrones de la mesa, los que tienen los vocales para recibir a los electores, digamos, y ya no nos queda más tiempo para eso. Tenemos que imprimir, tenemos que repartir a regiones, estos padrones tienen que incorporarse en la caja de materiales de cada una de las mesas y repartirse después en los locales de votación.
O sea, hoy día fue
y
el
estamos
deadline.
Con el tiempo, sí, estamos con el tiempo ya.
¿Y los casos que no se pudieron subsanar, Andrés Taile, que esas personas no van a poder votar si es que no alcanzan a llegar?
No, van a tener, bueno, mira, si hay más casos van a tener que trasladarse, digamos, ¿ya? Esto no era ninguna... Esto no era ninguna novedad en el pasado, digamos, donde la persona podía quedar en cualquier local de la comuna. Hemos mejorado mucho al respecto y personas antes tenían que desplazarse a los lugares, digamos, a los extremos de una comuna. Ahora, claro, en las comunas rurales sí teníamos circunscripciones y en el fondo, para hacer una mejor georreferenciación de ellos, bueno, no, en la larga retrocedimos, digamos. Esta es una tecnología que, además, pero cumplir aquí el menor plazo que tuvimos. Normalmente nosotros organizamos una elección en 40 días que está fijado en la ley y aquí se nos dio 100. ¿Eh?
Claro.
No sé si se acuerdan de
eso. Tuvo que ser más rápida la cosa.
¿No? Claro. Y justamente la asignación a los locales de votación tenía un plazo de un mes y eso quedó achicado desde que se cierra el padrón a 15 días.
Andrés, comentábamos acá en el programa, así que han habido muchas consultas respecto a los locales de votación y que esto podría ser un buen indicio respecto al interés que habría dentro de la población para ir a votar, que incluso las consultas han sido mayores que en otras ocasiones. Cuéntenos cómo va eso.
Mira, al día de ayer, al menos, que me llegó la cuenta diaria, teníamos 9.550.000 electores de RUT diferentes que habían consultado sus datos electorales en la página web de CERVEL. RUT totales hay muchísimos más, como 15 millones más, bueno, más, okay, más consultas que electores. Pero de RUT diferentes, que es la cuenta que llevamos, estamos llegando a los 10 millones ya de consultas.
¿Y eso es más, menos, es en promedio de lo que se consulta generalmente a esta altura de una votación? O sea, cuando faltan menos de 2 semanas.
Mira, esta estadística, yo no me acuerdo a la misma fecha como estábamos para el plebiscito del año pasado, pero yo creo que es una cifra importante. Mucha consulta obviamente se hace cerca de la elección,
claro,
¿no? Muchas veces la gente consulta hasta 3 y 4 veces, digamos, sus datos, pero bueno, estamos hablando de RUT diferente en todo caso.
Entonces, la proyección no es nada de mala, pese a los temores que hay de la votación, que es obligatoria y es el 7 de mayo. Y,
no, oye, yo no hago proyecciones, les doy un dato.
No, duro, usted está dando, claro, el dato, usted está dando el dato.
Cualquier analista lo voy a considerar, digamos.
Claro. Sí, pero la proyección, porque hay optimismo de que son muchos los casos de la gente que está interesada, y uno supone que la gente que está interesada, salvo que ocurra algo, va a ir a votar, claro, o tiene interés de hacerlo.
Por supuesto.
Porque el problema que estábamos teniendo con la elección es justamente la abulia que hay, ¿no es cierto?
Claro.
A quien, esto no sirve para nada y que ya estoy aburrido.
Hay una menor competitividad, digamos, ¿no?
Claro.
La otra vez era como que las posiciones estaban más radicalizadas, digamos, ya no tanto.
Claro.
Pero se están haciendo todos los preparativos para la elección, y que quiero recalcar que volver a recalcar que la georreferenciación es un beneficio, la gran mayoría de las personas se ve beneficiada, especialmente si tienen un domicilio electoral actualizado, porque hay gente que no lo tiene actualizado y reclama respecto de su domicilio real, sin que no haya contado ese domicilio, digamos. En el fondo están georreferenciados con el antiguo, digamos, no con el nuevo.
Perfecto. Y se subsanó el problema mayoritariamente de aquellos de georreferenciación mal hecho.
Así esperamos.
Por lo tanto,
así
la gente esperamos. Va a poder acercarse a votar. Andrés Tagle, como siempre, muchas gracias.
Bien, pues.
Gracias,
muy bien.
Gracias, Andrés. Hasta luego.
7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y que el mediodía ustedes en Información Privilegiada, sí, cuando el mercado todavía estaba abierto, hablaban de o hacían referencia a la locura. Literalmente la locura que estaba teniendo el mercado del dólar, del mercado del dólar blue o el paralelo o el negro.
En algunas partes de la provincia de Buenos Aires llegó a más de 500 más de pesos.
505 pesos un momento.
En las cuevas.
Las cuevas sí. Donde cualquier turista que haya ido ha cambiado.
Ha cambiado
dólares.
Sí. Y después tendió a la baja, eso sí.
Sí, un pero poquito. Se estacionó en torno a los 500. Sí,
exactamente.
Yo cuando estuve en estas entrevistas que estuve haciendo a finales del año pasado, en noviembre, estaban 280. 280, hoy están 500.
Pero sí, creo que hoy en el día de hoy, subió un 120%.
Es impresionante. Ahora, esto no se crean ustedes que, uy, me echaría para atrás el tiempo y yo podría comprar el doble de las cosas. No, porque también suben las cosas. Y ese es el problema. Sí, ese es el problema porque, obviamente, las personas, los comercios, el kiosco, la botillería, el supermercado, ajustan sus precios porque tienen que reponer. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Viene ocurriendo hace una semana con un alza realmente, ya no es al galope, es desbocado.
No, desbocado.
Un dólar desbocado. Totalmente desbocado porque no hay ninguna credibilidad en la moneda local, ni en las autoridades, ni...
Es que ese problema es político y económico.
Pero totalmente, pues totalmente. Entonces tú tienes ahí un montón de... Pese a que el gobierno quiera decir que es la oposición, que es una salida...
Los especuladores.
Una salida política para buscar algún... Para tratar de aminorar en algo el problema comunicacional. Pero el técnico está más o menos claro. Es cosa de ver el gasto fiscal que tienen. Es cosa de ver la cantidad de restricciones cambiarias que
claro,
tienen.
Claro, bueno, ya además se les agregó este año que la temporada de exportaciones, que es la gran entrada de dólares que tienen en este momento, viene muy, muy mala.
Entonces, todo desde la naturaleza hasta las políticas, las decisiones de los políticos, atentan contra el propio peso argentino. Está dentro de la cultura argentina refugiarse en dólares y el poder tener dólares. Y la persona que tiene un dólar es una persona... que es afortunada. A ver, llegó en torno a los 500 pesos. ¿Y cuál es el problema también de fondo que tiene la Argentina? La inflación, de fondo, porque le pega directamente a las personas de a pie en la Argentina. Y ya están, el año pasado entiendo que marcó 104% la inflación y para este año se ve en torno al 120%, algunas proyecciones.
Más que en Venezuela.
Entonces, este tipo de cosas como un peso... Que se deprecia el peso argentino con un dólar blue que llega a los 500 pesos. O sea, cada vez que usted va con un dólar a un lugar de cambio informal, porque el cambio formal es muy difícil, hay que tener 70 condiciones particulares para que usted le vendan dólares. Bueno, por eso que no hay dólares.
Y esa es la culpa del CEPO,
claro,
finalmente.
No hay dólares. Entonces usted tiene que ir a comprar a lugares informales.
Ay, pero en el mercado informal.
Para tener dólares. Entonces sube. Y lo que ocurre es que la gente cuando recibe su salario y percibe que pasa esto con el dólar, quiere ir a gastar al tiro su salario porque sabe que lo que va a ocurrir en la calle es que los precios van a subir. Esto va a tener un efecto de inflación inmediato o muy pronto en la economía argentina. Entonces, el problema es que los argentinos de a pie salieron con lo disponible en pesos a comprar rápidamente y a estoquearse. Si tienen que comprar una caja de aceite, van a comprar la caja de aceite aunque vayan, lo tengan que guardar.
Claro, porque la plata no vale nada mañana.
Mañana te alcanza. Mañana ya no mañana vale. Si te alcanzaba para 12 litros de aceite, sí. Mañana te alcanza para 11 litros y una botellita chica.
Exactamente.
Entonces, ese es el problema de la inflación, porque empuja a más inflación, porque empuja a más demanda, porque la gente sí. Dice, hoy mi plata vale más que mañana, compro ahora, agrego y sumo y presiono la demanda y los precios entonces siguen a subir. Es un efecto dominó.
Y agrégale a eso, Matías, que estamos a puertas de una elección y en general, históricamente, si uno ve los procesos en Argentina, así haces el cruce de la dolarización de la gente y las elecciones van muy de la mano porque la gente le tiene tanto terror a las elecciones y a qué va a ser el próximo gobierno, porque siempre son unos cambios radicales y unas imposiciones de nuevas políticas, que la gente se refugia en el dólar. Entonces empieza a comprar mucho más dólares. Por lo tanto, también esa sería una de las causas, sumada más a todos los ruidos que han habido desde la Casa Rosada y problemas políticos respecto a los problemas que hay en la coalición de gobierno, que también estaría trayendo mucha inestabilidad. Por lo tanto, fue una tormenta perfecta y, como dices tú, hace una semana comenzó a subir y hoy día ya fue, imagínate, superar los 500 pesos más. Hay una diferencia enorme, más del doble con el dólar formal.
¿Qué es lo que hizo el gobierno rápidamente? Sabemos que
a través del tuit. Tú sabes, porque sí, ellos informan por tuit.
Bueno, el Banco Central en la Argentina no es autónomo, a diferencia del chileno. Inmediatamente el ministro de Economía, Sergio Massa, le dijo, cruzate. En la crónica decía, cruzate, lo llamó por teléfono, cruzate, que cruza el edificio y venía la Rosada. Cruzate. Y a ver qué se podía hacer. Y el gobierno argentino decidió intervenir el mercado cambiario. Liquidando posiciones liquidando reservas, con lo que significa eso, ¿no? Pero hay un agregado en el caso de Argentina, que tiene que, obligatoriamente, el Banco Central de la República Argentina tiene que avisarle al Fondo Monetario Internacional sobre su acción, ya que hay una cláusula del acuerdo de cuando le prestaron plata la última vez, de que prohibía esta intervención. La última vez, y seguramente las anteriores, que el Fondo Monetario Internacional ha salvado el naufragio de la economía argentina, le ha dicho, ok, una de las condiciones que yo le pongo es que usted no interviene el mercado cambiario, no vende reservas para sujetar el tipo de cambio. O al menos tendrá que avisarnos, creo que esté prohibido. Y le avisaron. Massa tuvo, el presidente ministro de Economía, tuvo que avisarle.
La gentileza de avisarle. Bueno, de hecho tiene una reunión ahora bien importante el jueves. El jueves está viajando una delegación argentina al Fondo Monetario Internacional. Mira, tú y todo cerca de las 12 del día, Sergio Massa. Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. Además, vamos a usar la justicia penal y económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos vinculados básicamente al lavado de dinero y paralelamente vamos a seguir con los acuerdos multilaterales exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas.
Así es, una dramática situación, una tensa situación se vive en Argentina. Uno dice, no puede ser más tensa que anteayer, y ese es el problema que los propios argentinos te refieren, es que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar mañana, puede ser peor aún. Es dramático porque, y aquí no se trata de un problema económico, lamentablemente, aquí hay un problema político de fondo que tiene decenas de años, que no logra recuperarse, no logra recomponerse, no logra haber diálogo. Y la situación, la verdad, es que no se ve por dónde pueda mejorar y esto va a traer inmediatamente, con todo lo que ello significa, un nuevo espiral o un nuevo impulso a más inflación, más pobreza para la gente, que más descontento social, más descontento económico. O sea, esto es el que se alinean los astros de manera muy negativa para este gobierno y para Argentina en general.
Y políticas como la devaluación, que podría ser un camino a puerta de una elección, es inviable.
7 de la tarde, 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los oficiadores, ¿eh? Sí. ¿Te parece? Bueno, por favor, adelante.
Ya, pues.
Yo estoy listo, si tú quieres, ¿eh?
Dale, pues, María.
Hacerlo bien con tu futuro es usar tu devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Aunque te queden mucho, a ti no, igual, que anda viéndolo igual.
Hay que cuidar.
Invierte y aumenta tu pensión ahora, José. porque yo sé que es lejos, pero alguna vez podemos llegar. Con las distintas alternativas para hacer APB en Zurich.cl.
Las mejores marcas de maquinarias en construcción, vialidad y para qué decir forestal, las encuentras en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
No, pausa, no, pausa, sí.
Y volvemos, está haciendo una...
Nada personal.
¿Hijo?
Sí, mamá.
¿Cómo hace la excavadora John Deere? Muy bien, mi amor. ¿Y un rodillo Ham? ¿Hace la fresadora Climan?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra todo en maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de todo Chile. Repuestos, el mejor servicio certificado y más. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa, somos más que máquinas.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 12016-0058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
The Mamas and the Papas fue uno de los actos que mejor ejemplificó el ideal hippie y el estilo contracultural de los 60. Su estreno discográfico de 1966 los puso en la órbita de la música popular, pero no logró esconder las adicciones e infidelidades que terminarían por disolver a la banda. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
De la tarde, 46 minutos. Está haciendo una.
Nada personal.
La historia de la política y el periodismo en los Estados Unidos, así como nosotros seguimos la Argentina de cerca también, es particularmente entretenida. No muy esperanzadora ni muy constructiva para la democracia, pero, dicho frívolamente, entretenida. Sí. Entretenida porque uno ve verdadero cachacascán. Sí. Y peleas frontales entre grupos y periodismo muy activista. No un intento, hay muchos que no hacen ni siquiera el esfuerzo de tratar de mirar con cierta objetividad la medida de lo que uno pueda, porque todos tenemos miradas subjetivas, ¿no es cierto? Todos tenemos historias, corazones, ser humano, claro. Pero hace esfuerzos de honestidad intelectual.
Por lo menos de cierta objetividad,
claro. Y de la objetividad. Sí. Hay países donde esto no ocurre, donde uno tiene que sacar promedios y tiene que ensayar la capacidad de sacar promedios para ver más o menos ensayar una verdad, un esbozo de verdad como telespectador, es decir, mirar A, mirar B, mirar C y decir, ah, la historia debe ser más o menos
así. Le saco el IVA por acá.
Exactamente. Sí. Y es el caso, por ejemplo, de las cadenas en Estados Unidos, particularmente Fox, claro, sí, particularmente Fox News, que tiene una militancia abierta, decidida y bastante favorable al Partido Republicano. No así, aunque algunos dicen que es simétrica a lo que CNN hace con los demócratas. Yo no soy un experto, ni mucho menos, pero tengo la impresión de que no es así.
Igual CNN tiene un sesgo. Un sesgo, más liberal, como dirían los gringos.
Yo aquí hago la pregunta, porque realmente sería como que yo fuese catador de vinos. No tengo ninguna capacidad para decir si es que es... el sesgo, entre comillas, de CNN es similar o simétrico al de Fox con los republicanos. No lo sé. Hago la pregunta, seguramente varios me van a contestar por WhatsApp. Pero ¿para dónde vamos? Producida la elección de Biden con Trump, sabemos qué le pasó a Trump, sabemos qué hizo Trump, sabemos la reacción de Trump, que nunca...
Hasta el día de hoy,
se resignó a aceptar su derrota. Y así fueron los ataques al Capitolio de sus seguidores el 6 de enero, antes de que asumiera Joe Biden el 20 de enero de ese año. Así fue como hubo juicios abiertos, así como declaraciones mil veces en todas partes del mundo. Bueno, hubo periodistas, si entramos en la historia de Fox, como este, en particularmente...
Tucker Carlson,
que es de los más, el más influyente probablemente periodista norteamericano de Fox,
sí,
que se ha jugado siempre ahora, el foco de
pero
Trump.
Pero tú sabes que no es tan trumpista. O sea, él es muy de derecha, muy de la ala derecha, no tan trumpista, pero en esta situación en particular, junto con muchos otros rostros de Fox, y de ahí por eso también la demanda va contra el canal, contra Fox News, y no contra los rostros o los lectores de noticias o los hosts, como le llaman ellos, de los distintos shows, no va la demanda contra ellos, sino que va contra el canal, porque según ellos hubo una política sistemática respecto a la información que se entregaba, y la demanda la pone una empresa que se llama Dominion Voting System, que no es la única, pero es una de las más importantes empresas de voto electrónico que en ese momento estuvieron a cargo de la elección en Estados Unidos.
Sabemos que en Estados Unidos hay distintos tipos de elección, en algunos lugares hay voto electrónico, claro, y esta empresa se juega su prestigio justamente en que el conteo de votos
es correcto, es certero, es fiel a la verdad, etcétera. Entonces, bueno, se hizo mucho espavamiento durante mucho tiempo en Fox, y entre ellos este señor Carlson Tonight, que tiene un show que es famosísimo, Tucker Carlson Tonight, que era el show con más rating
de... Tres millones de personas diariamente lo escuchaban.
Es uno de los más famosos y más seguido en Fox News, y claro, él también habló mucho respecto a esto, y bueno, termina demandando Dominion Voting System en un juicio que fue bastante largo, y cuando iba a empezar el juicio, un día antes, cuando ya estaba designado el jurado, el juez conocido, se conocían todos los antecedentes, una demanda de casi 1.300 millones de dólares, justo el día antes se llega a un acuerdo, a un avenimiento entre la cadena Fox y esta empresa de Dominion Voting System, donde se paga finalmente 787 millones de dólares.
¿Cómo sería entonces el nivel de pruebas que habrá juntado el demandante y que Fox prefirió pagar 789 que eventualmente perder y pagar 1.300 millones de dólares?
Ahora, dentro de los acuerdos que se llegaron en este documento, se establecía que los conductores no tenían que pedir perdón ni dar explicaciones públicas respecto a su actuación. Entonces, el viernes pasado, porque este acuerdo fue la semana pasada, el jueves,
entre otros dijeron que las máquinas habían actuado de manera fraudulenta.
Sí, eso y mucho más, ¿no? Se tiraron en picada. Entonces, bueno, se llegó al acuerdo que ellos no iban a tener que dar explicaciones públicas. Y, de hecho, el viernes pasado, en el Tucker Carlson Tonight, se despide Tucker Carlson, bueno, nos vemos el lunes. O sea, no le hicieron ninguna despedida en cámara ni nada. Y hoy, ayer en la mañana, el lunes, Fox News avisa que este señor ha dejado finalmente la estación. No se dan las explicaciones del caso, pero se subentiende que una de las... es daños colaterales de toda esta situación que implica a la cadena con Dominion Voting System. Además, es muy posible que haya otras compañías que también estaban, que también prestaron servicio en los sistemas de votación durante la elección, que también emprendan acciones legales, incluso por más plata, dado que ya tienen algunas este antecedente.
Algunas son de ellos mismos, ¿eh? La cual está Dominion, ¿se llama?
Se llama Dominion Voting
Dominion
System.
Dominion Voting System. Esa es accionista de otra de las empresas que,
claro, que va como 3.000
va a emprender, claro, demandas. Sí. Le va a salir caro, porque en periodismo salen caros los justitos, pues. Sí. Los errores salen caros, y los errores sabemos que son errores, yo supongo, sin dolo, involuntarios. Pero cuando tú eres porfiadamente erróneo, no, en favor siempre del mismo, cuando hay dolo, cuando hay mala intención, cuando hay deshonestidad, esta pega que nosotros la hacemos, uno sabe perfectamente que podría ser deshonesto y favorecer para un lado. Uno te corre el riesgo de ser incomprendido muchas veces, pero cuando hay dolo, es imperdonable.
Además,
cuando hay deshonestidad intelectual y cuando hay intención de pasarse de listo, porque cuando uno le entrega un micrófono o una cámara, la responsabilidad es demasiado grande. El poder de influencia que uno quiera o no tiene con personas que lo escuchan es demasiado grande. Entonces, es un abuso de tal nivel que alguien que tenga un micrófono, imagínate en canales grandes, imagínate, o radios importantes como esta, si uno quiere pasar de contrabando una visita en favor de mi propia postura, es tal, es una corrupción de tal nivel, porque está siendo, es que está abusando del auditor, que tiene que tener un castigo lo suficientemente
además
grande.
Además que en este caso particular, muchos de los que emitieron este tipo de información, que no era información, era información falsa, como quedó demostrado, se defendían diciendo que eran opiniones. Pero en su momento no eran opiniones, porque en el fondo ellos daban como hecho una situación que era falsa. Por lo tanto, además, ahí hay una... hay cierta mala fe respecto a cómo estás tú entregando tus dichos, porque es muy distinto de opinar, decir, yo opino esto en base a tal y tal dato, porque reporté tal y tal cosa, me leí no sé qué, hablé con no sé quién. Eso es una cosa, y ahí yo me hice una opinión y esta es mi opinión. Pero ellos entregaban estos datos como si fueran hechos. Por lo tanto, también es esa línea, hay que ser sumamente cuidadoso y dejar muy claro, y que el oyente, en caso de la radio, el telespectador, el que lee un diario, entienda, quede muy claro cuándo es una opinión y cuándo es un hecho. Porque si no, es muy, muy complejo.
Oye, antes de irnos, tú hacías mención a que se está cumpliendo un año desde que se estableció, se restableció, por primera vez bajo el mandato del presidente Boric, un estado de excepción en la zona, en la macrozona sur.
Sí.
Recordemos que el presidente Boric asumió en un país donde recibió el país con estado de excepción. El anuncio fue inmediatamente que ellos iban a intentar una vía distinta, que es muy legítimo un presidente que llega y dice, bueno, yo voy a tratar una vía distinta a ver si me resulta. Al poco andar, se dieron cuenta de que no les había resultado, fundamentalmente después del viaje de la ministra Iskia Siches de Temucucuy. Mm. Fue quizás el golpe más fuerte que recibió el gobierno, de un golpe,
un baño de realidad,
un muro, un choque con un muro a muchos kilómetros por hora, contra esta realidad, y tuvieron que entonces
recular,
claro, tomar otras acciones y desdecirse, lo cual no es a mi gusto, no habla mal, sino que
fue
al
revés. Primera gran cambio de primer opinión, primer giro de
demostrar
del gobierno.
Que era otra cosa con guitarra, y se empezó a hablar, y el gobierno, bueno, dijo en realidad, mire, es preferible cambiar que porfiar y ser terco, y la verdad que vamos a impulsar un estado de excepción para la macrozona sur. De eso, de ese momento, de ese hito en este gobierno, ya
estamos a 15 días de cumplir un año.
Estamos a punto de cumplir.
Y hoy se votó el 22º estado de excepción.
Ya no es noticia.
Y ya no es un estado de excepción, es un estado permanente. Seamos claros y las cosas como son. Dejó de ser un estado de excepción. Bueno. Se llama así, se vota así, ese es el carácter legal, constitucional que tiene, pero hace mucho tiempo dejó de ser un estado de excepción.
Exactamente. Se va a cumplir un año, han mejorado las cosas según todas las cifras que tiene el gobierno.
Igual hoy día fue un mal día, ayer en la noche.
Exactamente.
Fue un día súper complejo.
Porque igual hubo en la zona de Araucanía, hubo, y en la zona también
de tres atentados simultáneos.
Y hacia la zona de Los Ríos, hubo tres atentados incendiarios. Y
parece que bastante, según lo que la información que entregó la ministra Toa hoy día en el Congreso, al parecer todo indicaría que había bastante coordinación respecto a los hechos. como, claro, como hoy día se votaba, es un día bastante emblemático.
Dejando pancartas o carteles alusivos a la ley Nain Retamal.
Sí, a que suelten a detenidos también, personajes que están detenidos hoy por hechos de terrorismo.
Eso pues, nosotros nos vamos.
Nos vamos, sí.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chau.
Chau.